Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 15 de septiembre, un día en que lo que menos ha habido aquí en Santiago, por lo menos, es justamente aire fresco, muy calurosa esta tarde, un día radiante, propio de septiembre, propio de la celebración de las fiestas patrias, que para Aire Fresco, para este programa, para Radio Duna también, comienza hoy. Y termina, bueno, termina por supuesto el día domingo a última hora, a las 24 horas. Una larga celebración es la que nos espera esta semana. Estamos en 89.7 en Santiago. Y les cuento nuestras frecuencias en distintas partes, por si ustedes se van moviendo. Hay gente que viene a Santiago, nos puede escuchar por supuesto en 89.7, en Valparaíso, en Viña, en los alrededores, en la 104.1, 90.1 en Concepción, en Talcahuano, en Penco, qué sé yo, en Puerto Montt, Puerto Varas también. Todas las zonas ahí entre medio, en Peyuco, en toda esa zona, 99.7. Y ustedes estén donde estén, nos pueden escuchar en Duna.cl. Incluso si van a celebrar las fiestas patrias fuera del país, cosa que es perfectamente legítima. Yo por lo menos no la critico. Y para empezar esta celebración vamos a hablar hoy día de Chile. Hoy vamos a hablar de la historia de Chile en realidad, con el historiador Rafael Sagredo. Él es profesor hace mucho tiempo en el Instituto de Historia de la Universidad Católica y acaba de publicar un libro que se llama Historia Mínima de Chile. Una interesante historia, ¿cómo la llama? Interpretativa de nuestro país, de lo que ha pasado en estos ya 200 y algo, ¿no es cierto?, años de historia, pero incluso más allá, desde los primeros habitantes de nuestro país. Y nada, pues tenemos muy buena música también, se los adelanto. María del Carmen Rodríguez nos va a hablar además acerca de un tema que dicen que está muy relacionado con la primavera, el tema de los suicidios, que aumentan mucho. Eso es lo que indican por lo menos las estadísticas. Pitu, bienvenida, ¿qué tal?
¿Qué tal? Primero los temas más comentados hoy
sí,
día.
Sí, partamos por eso, por supuesto.
Sí, había unas metidas de pata históricas hoy día. Bueno, primero, Fernando Solabarrieta sigue estando dentro de los temas más comentados por el estreno que hizo de un bigotín. Ayer tuvo bigote.
Que da la impresión que no está plenamente consolidado el bigote.
No, pero va en vías, ¿o no?
Está a punto.
Está en vías de desarrollo.
Está en un, está en tres cuartas partes.
Ya, pero va para allá. Pero quizás es parte de... Es intencionado,
es
¿no?
Difícil el bigote.
Difícil, muy difícil.
Se ve bien con bigote. Bueno, Tomás González, que tiene ese se ve bien con
sí, es como
bigote,
su firma,
como
además.
Su firma.
Sí. Y de además ahí, lo conocimos con bigote.
Y de ahí nos saltamos a Tom Selleck.
Bueno,
no sé si hay alguien entre medio.
Ese es bigotón.
Bigotón. Es que meterse en ese entrar en esa categoría, la
¿Nunca,
del
¿nunca has bigote, tenido bigote?
No.
¿Barba tampoco?
Barba sí. Sí, barba, sí.
Ya.
Varias veces me he dejado barba, pero lo que pasa es que hay que tener tiempo para dejarse barba. No tener tiempo.
Paciencia.
Tener paciencia, pero... En el caso mío es difícil porque cuando uno trabaja en televisión, la barba como que cuando está creciendo no se ve bien.
Se ve como sucio.
Se ve sucio, no se ve muy bien.
Pero en las vacaciones puede ser.
En las vacaciones tiene que ser, claro.
Ya. Eso, bigote es, no. Igual podrías probarlo, no, sería bonito. Yo te agradecería que lo probaras.
Uno cuando se deja barba, ¿ya? Y después te cortas la barba, entonces tú empiezas a hacer pruebas.
Obvio.
Te deja unas chuletas así a lo Miguel Grau primero, ¿ya?
Unas propuestas.
Un bigote como, ya, y te miras, te sacas fotos. Bueno, ahora te voy a sacar selfie, hace tiempo que no hago ese tipo de cosas. Ya, y muestra, y le hace un show a la familia. Que,
¡papá, no!
Claro, después ya te cortas y te dejas un bigote largo. O ¿cómo se llama? O pera candado. Un bigote con, ¿no? Mal. Ahí, muy mal. Cuando me dejé, y una vez me dejé bigote, o sea, no me dejé, sino que probé con bigotes de distintos largo,
ya.
Bien largo, mediano.
Hasta un Hitler, ¿no?
Hasta
¿no
llegaste?
O un
sí,
Chaplin.
Hasta un Chaplin o un Hitler, sí, por supuesto. ninguno me quedaba, ninguno.
No era lo tuyo.
Ninguna posibilidad.
Bueno, el de Solabarrieta no fue tan bien recibido, diría yo.
Yo no lo encuentro tan terrible, para ser franco.
Yo tampoco lo encontré tan terrible.
Igual,
a ver, el bigote siempre es un tema difícil de llevar, pero para hacer bigote yo no lo encontré tan terrible. No lo encontré... encontré que había logrado un objetivo.
Pero es que el concepto de bigote es difícil.
Sí, ¿no? Si no sí. Es... Y para las dificultades que tiene el bigote, lo logró, yo encuentro. Lo llevó bien. Oye, las metidas de pata a las que me refería primero, Kanye West, el rapero, ha sido de los temas más comentados por una metida de pata buena que se mandó, porque en un concierto en Sydney se le ocurrió nada más ni nada menos que pedirle a todo el mundo, a todo el público, párense. Vamos, párense, para seguir el show todos tienen que estar de pie.
Párense.
Párense. Y identificó en medio del show a dos personas que no se estaban parando. Y empezó. Párense, se tienen que parar. Es inconcebible que yo lleve tanto rato sin cantar.
Qué arriesgado.
Muy arriesgado. Que yo lleve tanto rato sin cantar porque ustedes no se quieran parar. Y, bueno, su personal de seguridad se acercó a estas dos personas y ahí se dieron cuenta que una de ellas estaba en silla de ruedas, era una persona discapacitada, y el otro tenía una pierna, una prótesis en la pierna, por lo tanto también tenía dificultades para ponerse de pie. Una vez que le informaron de lo ocurrido, agachó el moño y siguió cantando, pero la metida de pata la hizo. No es la palabra, no es el concepto indicado para esta situación en realidad, la metida de pata, no. pero fue muy criticado en las redes sociales por lo que hizo. Y los otros que se mandaron una metida de pata histórica fue la empresa de ropa y de cosas de casa también, Urban Outfitters, cuando este fin de semana publicaron en Urban Outfitters hay una sección que se llama Vintage.
Que es una tienda como de vanguardia.
Sí, es como taquilla.
Es como bien taquilla, claro.
Pero ya los hipsters no la encuentran tan taquilla porque ya no,
porque
la maneja todo el mundo.
Ya es una cadena. Claro, aparecieron las primeras probablemente lo encontraron taquilla.
Lo máximo, pero
¿Dónde partió? No sé la historia de esta tienda, pero tiene cosas partió. Bien bonitas. Bien,
sí.
O sea, son cosas choras.
Sí. No, a mí también me gusta harto. Bueno, la cosa es que se les ocurrió en esta sección publicar un polerón, pusieron a la venta este polerón que decían que era único, muy especial. Es un polerón de la Universidad Estatal de Kent que se ve ensangrentado. O sea, es evidentemente uno lo mira y uno dice, este es un polerón que está ensangrentado. La cosa es que esta universidad, el año 70, el 4 de mayo del 70, sufrió hubo disturbios en la universidad de un grupo de estudiantes que estaban protestando en contra de la recién anunciada invasión de Estados Unidos a Camboya. Y salieron a protestar y se enfrentaron a la Guardia Civil y tuvo como saldo 4 estudiantes muertos, 9 heridos, uno de ellos quedó paralítico. Fue muy dramático, muy horroroso y que obviamente sigue estando en la memoria de la Universidad de Kent y también de sus estudiantes. Bueno, obviamente que yo no sé qué pasaba por la mente de la gente de Urban Outfitters que pusieron este polerón a la venta a $129.
Además carito,
sí, ¿no? Y salía que era como un... Te vas a arrepentir si no lo compras, algo único, súper especial. Bueno, obviamente la Universidad de Kent reclamó, dijeron que cómo eran tan insensibles al dolor que ellos habían sufrido y todo. Y finalmente decidieron bajarlo. El problema es que el polerón se vendió. Y se encuentra a la venta en eBay por $550, porque
no.
Obviamente subió después de la polémica, y según la persona que lo está vendiendo, dice que este polerón, la mitad de las ganancias van a ir a una organización de beneficencia, y Urban Outfitters pidió disculpas por lo que había hecho, y negaron que en realidad, dijeron como que había sido un error de lectura de la gente creer que era sangre, porque en realidad era un teñido, como este típico teñido hippie, que queda como disparejo, y que los puntos que parecen sangre eran cosa como del desgaste de la tela. Nada, trucho. No había por dónde...
Es indefendible.
Es indefendible.
Claramente,
era indefendible.
Pues, claramente es un polerón ensangrentado.
Sí, era un polerón ensangrentado, así que, bueno, evidentemente que no era sangre, sino que me imagino que estaba trabajado, no era que fuera original de la época.
No, pero por el precio yo diría que podría ser, ¿eh?
No, yo creo que no era... ¿No? Según lo que ellos dicen, era que no era sangre real, pero obviamente que era muy macabro el hecho de ponerlo a la venta y generó muchísima molestia y muchos comentarios en las redes sociales y en los distintos lugares donde se exhibió este polerón.
Ya, pues muchas gracias, Pitu.
Es como el caso de Sara, como lo que pasó, ¿te acuerdas?
Con el pijama a rayas. Sí. Oye, hasta unos minutitos más hablamos entonces del tema del suicidio. Oye, es una especie como de suicidio artístico, porque Chris Walla deja Death Cab for Cutie. deja esta agrupación. Lo había anunciado ya a mediados del mes pasado a través de un comunicado. Dijo que ha sido una decisión difícil de tomar, pero dice, lo desconocido me estaba llamando. Me gusta esa frase, lo desconocido me estaba llamando. Y bueno, y lo interesante es que actuaron ya por última vez. Actuaron hace dos días, el día 13 de septiembre, el día sábado, en un festival que se llama Rifflandia y que tiene lugar en la ciudad de Victoria, en British Columbia, que es el estado que está ahí, el estado más al occidente, digamos, más al poniente de Canadá. Y se puede ver en esta grabación, porque ya circula el video de esta despedida, bueno, la canción con la que ellos cierran, que se llama Marching Bands of Manhattan, y un gran abrazo de todo el grupo. Y Ben Gibbard, que es el vocalista, que le dice muchas gracias por estos 17 años, Chris. Bonito. Una partida triste, pero con clase. Esto se llama I Will Follow You Into the Dark con Death Cab for Cutie.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark, no blinding light, or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
Escuchábamos a Death Cab for Cutie. En espacio cerrado respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa, fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y si usted busca un auto con miles de características que no caben ni siquiera en el programa de radio completo, bueno, quiere decir que usted está buscando un Opel Antara. Toda la información está en www.opel.cl. Opel, believe in autos. Oye, Pitu, tú mencionabas las metidas de pata del día. Y hay una que no es exactamente de hoy, porque esto se tiene que haber filmado con bastante tiempo. Es un comercial protagonizado por Bar Raffaelli, la modelo israelita, ¿no es cierto? Ex de Leonardo DiCaprio. ¿Ah? Muy, muy linda. Bueno, se trata de lo siguiente. Un tipo está en el metro, ¿ah? Y ve a una niña que se toma de uno de los fierros del metro, ¿ya? Y en su imaginación, esta mujer empieza a hacer una especie como de baile del caño. No exactamente, es un baile del caño, pero con mucha clase, con mucha sensualidad, con ropa ella entera, no hay desnudo, digamos, es más bien insinuante, ¿ya? Un baile, y ella, imagínate cómo puede verse, ¿ah? En un aviso publicitario, Bar Raffaelli, realmente una de las modelos más bonitas que hay. El tema es que es un comercial de una marca de anteojos. Entonces el tipo se pone los anteojos. Esto en el comercial, está viendo a Bar Raffaelli ahí en este bailando con este fierro, con este caño, digamos, improvisado en el metro. Se pone los anteojos y ve la realidad. Una gordita afirmada del fierro del metro. Bueno, aparecieron las protestas inmediatamente. Primero protestas de parte de muchas mujeres y de movimientos feministas que hablan de esta intención de perpetuar las dañinas, dice, percepciones sobre las mujeres. Es decepcionante e insultante que una mujer como Bar Raffaelli se preste para eso. Pero no solo tiene que ver con la manera de tratar a las mujeres, sino que además con el tema de la gordura. La niña es entradita en carne, es rellenita, pero no es una mujer obesa ni tampoco una mujer que uno podría decir es para espantarse. Es una persona normal, una mujer bastante normal, rellenita. Sí, rellenita. Pero tampoco tanto como para decir, no te darías vuelta para decir, oye, no. Eso. Mal va Raffaelli. Día metida de pata. No, el comercial, si ustedes no lo ven, pueden ver una versión en elmundo.es. Échenle una mirada, vale la pena. Porque es bien, yo lo encontré bien grotesco.
Sí,
bien verdad. Grotesco. Como muy poco delicado, muy
es como
poco
Amor
respetuoso.
Ciego esa película, ¿te acuerdas? Pero al revés, po.
Claro.
Porque ahí Jack Black era.
Veía.
La veía
gordita.
No, pues la veía flaca.
Aquí es lo mismo. Aquí él la ve gordita, o sea, él la ve flaca, pero era gordita.
Una
vez que se ponen los
Verdad, es lo mismo.
Ya, pues eso te quería contar.
Pobre Bar Raffaelli, se metió de nuevo, otro que se mete en las patas a los caballos. Oye, no sé si te acuerdas que hace un par de semanas la Organización Mundial de la Salud sacó un informe alertando sobre la cantidad de suicidios que se están a nivel mundial, se están generando en estos últimos años, cómo ha ido en aumento esta tasa. Y bueno, la semana pasada, también el miércoles pasado, se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, excusa suficiente como para ver cómo anda Chile en esas cifras. Y la verdad es que son resultados bien preocupantes si uno se mete en el detalle de la tasa nacional. Chile, junto con Bolivia, está en la quinta posición de la tasa más alta de América, es decir, son 29 países, o sea, de todas las Américas, norte, centro y sur. En lo que respecta a suicidios, mira, a nivel, para tener una idea general, la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud es que 800.000 personas al año se están quitando la vida. Eso quiere decir que cada 40 segundos en el mundo está ocurriendo un suicidio. El peor índice a nivel mundial está también en nuestro barrio, en América, lo tiene Guyana, que son 44,2 personas por cada 100.000 habitantes, una cifra récord en este ámbito. Le sigue Corea del Norte, con 38,5. Y el mejor índice, el índice de menor muertes de suicidio, lo tiene Arabia Saudita y Siria, con 0,4 personas por cada 100.000. Y después vienen Kuwait y el Líbano. Si miramos esta tasa por regiones, la más alta la tiene el sudeste asiático, con 17,7 personas por cada 100.000 habitantes. América, las Américas, tienen la mejor tasa a nivel regional, 6,1 personas. Y Chile, en ese lugar, está muy mal ubicado porque doblamos la tasa. Nosotros tenemos 12,2 personas por cada 100.000 habitantes, es decir, doblamos la tasa de nuestra región. En el caso de Europa, estamos como al nivel europeo. Europa tiene 12 suicidios por cada 100.000 personas y en África son 10. Bueno, como te decía, la situación chilena es muy mala. Son 12,2 por cada 100.000 habitantes. Si consideramos las cifras de población que entregó el INE hace una semana más o menos, eso quiere decir que son 2.174 personas al año, que es una cifra bastante importante. Quienes nos superan en América son solo Guyana, Surinam, El Salvador, Trinidad y Tobago, y estamos empatados con Bolivia. Si desglosamos un poco esa cifra y miramos quiénes son en cuanto a hombres y mujeres, los hombres superan por mucho a las mujeres. Sí, en Chile son 19 hombres por cada 100.000 habitantes y en el caso de las mujeres son 5,8. Y esta es una situación, la supremacía masculina en los suicidios es una cuestión mundial. Son solo 4 países los que es al revés, donde son las mujeres las que se quitan más la vida, que son el caso de Bangladesh, China, Indonesia e Irak. Se tiene estimado que mientras más ricos los países, o en realidad, en la categoría de países ricos, en el caso, como la proporción es 3 hombres a una mujer, y en el caso de los países pobres, es de 1,5 hombres a una mujer.
Se equilibra.
Justamente. Lamentablemente, y como es de esperar, mientras más pobres los países, mayor es la tasa de suicidio y al revés, ¿cierto? Mientras más ricos, menores.
Está directamente relacionado. Porque siempre hablan de los países ricos y no, mira la gente en Suecia que se están todos suicidando. No es verdad.
Entonces. No es verdad, porque los países de renta alta, el año 2012, tenían una tasa de 12,7 suicidios por cada 100.000 habitantes. Los de renta media y baja es de 11,2, que es bastante menos, bastante cercano, pero estos últimos concentran el 75,5% de los suicidios a nivel mundial.
Ah, porque son países con mayor población.
Con mayor población, exactamente. Y otro dato...
En términos de tasa es bastante parejo, entonces.
Sí, es bastante parejo, pero claro, en cantidad es mucho mayor los países pobres. Si se considera además otro factor importante que hay que mirar es el de la religión. En aquellos países, los países musulmanes y los católicos, la tasa de suicidio también es muchísimo, muchísimo más baja. La Organización Mundial de la Salud también tiene un dato que es bien importante a considerar y donde Chile también no sale muy bien parado, que es cómo está respondiendo el sistema de salud ante estas cifras. Según esta organización, Chile cuenta con 0,99, o sea, menos de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes. Y el promedio de América es de 2,3. O sea, estamos bastante, bastante mal. Tenemos una tasa de suicidio superior al promedio americano y la cantidad de psiquiatras por persona es menor al promedio de América. Algunos datos que son quizás un poco freak, pero también que hay que tener en consideración cuando uno siente que es un mal que puede estar como cerca de uno, algunos tips que pueden servir como para tomar precauciones. Primero, las horas de ocurrencia de los suicidios suelen ser como en las puntas del día, es decir, muy temprano en la mañana, cuando la gente todavía no ha conversado con nadie, cuando han pasado una mala noche, y también tarde en la noche, generalmente con influencia, o sea, después de haber consumido alcohol. Suelen ser los momentos donde hay más ocurrencia. Y los elementos más utilizados son los pesticidas, especialmente en las zonas rurales, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego. La meta que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud es de reducir en un 10% la tasa de suicidios de aquí al año 2020.
Ya, pues Pito, muchísimas gracias. Y sobre todo nos quedamos con esas cifras. Tenemos mucho más que el promedio de Latinoamérica.
El doble
el promedio latinoamericano.
De América completa
en suicidio, en la tasa de suicidio. Y tenemos la mitad en la tasa o en la cantidad de psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Gracias, Pitu. Es invierno en Aysén. Aysén es destino de eventos deportivos y outdoor que te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el próximo 27 de septiembre con la carrera Tetra Coyhaique Ski Mountain Bike Kayak Running. www.recorreaysén.cl apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Fin de semana probablemente viste la cara de envidia de tus amigos cuando vieron tus copas, tus cuchillos, tu sacacorcho, tu pimiento, bueno, todas esas cosas que a ti te vuelven loco porque necesitas un especialista. El especialista en mesa y cocina se llama El Volcán. Las Tranqueras, Mall Place Gaña y San Diego. También en www.elvolcán.cl. ¿Y qué tienen en común palabras o frases como no vuelvas tarde, piensa bien antes de decidir? Bueno, son consejos que te han dado personas que se preocupan por ti, como la gente de Euroamérica, que te entrega siempre los mejores consejos en el ámbito financiero. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Si eres de los que se olvidan todos los meses de pagar las cuentas, bueno, no te preocupes más porque la aplicación móvil de BBVA Chile te avisa a tu teléfono cuando tienes que pagar tus cuentas, cuando están por vencer. Descárgala y simplifica tu vida. Estés donde estés, BBVA. Adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si esto no es importante. Provida es una compañía MetLife. Esta es una historia increíble que ocurrió en Argentina. La cuenta del diario El Clarín. Una mujer policía, dice, había quedado sola en la comisaría y estaba a cargo de cuidar a 10 detenidos. Y de repente, esto ocurrió en la tercera comisaría de Dock Sud, se llama. De repente empezó a escuchar unos ruidos en el techo. Tuvo que llamar por teléfono a un servicio de telefonía interno de la policía para pedir ayuda. Llamó a la policía para pedir ayuda de la policía, lo hizo desde una comisaría de la policía. Dice, lo hizo exclusivamente porque no tenía otra vía de comunicación más directa con algún móvil. No tenía forma de pedir ayuda, tuvo que llamar al teléfono al que todos llaman, al 911. Dice, las necesidades a nivel estructural de la policía son muchas, pero detalles como esto, dice el diario El Clarín, impactan aún más. La protagonista de esta situación se llama Débora Sánchez. Estaba sola, aislada, no tenía un walkie-talkie, no tenía nada para comunicarse en ese minuto de urgencia. Cuando los efectivos de apoyo llegaron a la esquina de Benedetti y Huergo, aquí donde queda esta comisaría, dice, comprobaron que el relato era efectivo, era cierto. Dice que el diálogo es el siguiente, se dijeron frases como, ahora andamos una pasadita por ahí, dice, y la respuesta es, con una pasadita no alcanza, es una compañera de trabajo, hay que poner más gente. Entonces dijeron, no, pasemos a echar una mirada, si no, esta cuestión no es tan grave. No, pero si es una compañera de trabajo, hay que dedicarle un poquitito más de tiempo. Y agrega, tenemos un solo móvil para Dock Sud, que es un me imagino que es un sector, un barrio, y Villa Tranquila. Parece que no era tan tranquila y se necesitaba más policía. Todo esto quedó grabado, quedó registrado en el 911. Esto ha tenido bastante repercusión en Argentina y dice que el jefe de la departamental Lanús de la policía aclaró algunos puntos y además él dio su versión. Dice, en ese momento no se encontraban otras personas por cuestiones operativas. Era un operativo de interceptación de vehículos en la zona. Dice, no estaba con 30 presos, como se escucha ahí. En un calabozo estaban 12 y les puedo decir que no estaba lleno. Bueno, perdón, en un calabozo entran 12 y les puedo decir que no estaba lleno. Estaba sola, pero no se encontraba totalmente desvalida. Pidió apoyo para una inspección de rutina porque sentía ruidos en los techos. Y dice además que mencionó todo lo que se refería al número de patrullas disponibles. Un policía, lo que se había dicho era que el policía contestaba, pero si tenemos un solo móvil para los dos barrios. Bueno, dice que el personal, dice que hay un solo patrullero, el CPC, que es el Comando Patrulla Comunitaria, pero hay más móviles que cubren la zona de Avellaneda y Lanús. El personal que tengo a mi cargo, agregó, hace lo mejor de sí, de eso no tengo dudas. No tenemos motivos para sancionar al efectivo que hizo ese llamado. Solo informó una situación y el apoyo acudió en su ayuda. Pero no es una situación normal, por supuesto. Ha generado inmediatamente reacciones y críticas esta situación que se vivió en Argentina. Hoy escuchaba un poquito de música. Estos son los Doors, por supuesto. Ustedes lo reconocen inmediatamente. ¿Por qué lo estamos escuchando? Fíjense que va a salir el próximo 10 de noviembre la edición completa y restaurada de un DVD. Es un documental que va a aparecer en DVD, en Blu-ray y también en digital, que se llama Feast of Friends. Y esto fue grabado por los propios Doors el año 1968 y seguía la gira a lo largo de la primavera y el verano de ese año. Está dirigido por Paul Ferrara, que es el fotógrafo oficial de los Doors, y muestra a esta banda tanto arriba del escenario como en su vida cotidiana, como para verlo, ¿no es cierto? A Jim Morrison y sus amigos. Escuchamos a los Doors. Esto se llama Light My Fire.
That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Through, no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Escuchábamos a los Doors con la canción Light My Fire. Bueno, yo ya se los había anunciado, estamos con el historiador Rafael Sagredo. Él es profesor desde hace ya muchos años del Instituto de Historia de la Universidad Católica y también encargado de publicaciones ahí en la Sala Medina, ¿no es cierto?, de la Biblioteca Nacional, Rafael, ¿no?
Así es, Polo. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Estamos acá para conversar sobre un nuevo libro, un libro que está así calentito, está recién apareciendo, que se llama Historia Mínima de Chile. Un libro de la editorial Turner, ¿no es cierto?, editado por el Colegio de México. Cuéntanos acerca de este libro, en qué consiste y por qué este nombre de la historia mínima.
Bueno, este libro es una historia interpretativa de Chile, o sea, una persona que quiere informarse de cuál ha sido el desenvolvimiento histórico de Chile sin tener que leer una enciclopedia o una voluminosa historia, se puede conseguir comprar este libro, en donde van a encontrar una interpretación de autor, es en este caso mía, sobre lo que ha sido la evolución de Chile, y una interpretación que naturalmente, como toda historia, está fundada en los hechos que forman parte de esta historia y que yo voy señalando en la medida en que sirven para y son necesarios para explicar la interpretación que yo tengo de la historia de Chile.
Esa interpretación, vamos a ir ya al fondo de en qué consiste esa interpretación, pero tú en la presentación del libro hablas del punto de vista con que se ha abordado la historia de Chile tradicionalmente. Citas el caso del encargo que recibió el siglo XIX Claudio Gay,
¿no es cierto?
Para escribir una historia de Chile, y dice que lo que ha predominado en esta historia, en la visión sobre nuestra historia, es una especie como de visión épica, claro, heroica, de grandes sucesos, de grandes hechos, no solo en el pasado, en la época de los conquistadores o en la época de la independencia, sino que incluso hasta el siglo XX.
Claro, una de las novedades que yo creo que tiene este libro es que junto con mostrar la historia de Chile, también ofrece indicios de cómo se ha hecho la historia de Chile y por qué los chilenos llegamos a convencernos de que somos la copia feliz del Edén y el asilo contra la opresión, quienes justamente no lo somos, pero bueno, aspiramos a hacerlo. Entonces ahí se muestra que en el siglo XIX el principal objetivo que tuvo el Estado era formar la nación. Y para formar la nación hay muchos mecanismos, las guerras, etcétera, y la historia. Y entonces se le encarga a un científico francés que haga una historia de Chile. Y se le dice, mire, y tiene que decir lo siguiente, que los chilenos somos como somos, y eso se condensa en estas dos frases de la copia feliz del Edén y el asilo contra la opresión, en donde el señor, por encargo del Estado, escribe lo que le piden y lo que la élite quiere leer, que es la historia de Chile.
Tú lo cuentas yo creo que es una cosa, es tal vez la pregunta más dolorosa que se nos puede hacer. Ahora, los que encargaron esa historia a Claudio Gay encontraron una buena respuesta. Pero él pregunta, bueno, ¿y Chile?
¿Qué
aporte ha hecho a la civilización?
Bueno, claro.
Como para decir, ya, hasta aquí no me ha llegado, muchas gracias por haber participado.
El científico que era Claudio Gay dice, bueno, ¿y qué ha hecho Chile? Y entonces Mariano Egaña, el ministro de Instrucción Pública de la década de 1830, le dice, mire, bueno, Chile, pero ha hecho mucho. Por lo pronto Chile conquistó, venció los araucanos, venció los españoles, fuimos el primer país organizado en América, vencimos la guerra contra la Confederación, en América reina la anarquía y nosotros aquí estamos muy estables. Entonces le cuenta todo lo que la élite, o sea, él mismo y su parentela y sus amigos han hecho. Entonces es una historia en donde naturalmente se pretende formar comunidad, o sea, crear un pasado edificante, porque tú, si tú quieres formar comunidad, no vas a empezar a contar todas las desgracias, las cosas malavidas, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, Gay escribe eso y va señalando todo lo que ha hecho la élite, en donde el principal logro es la independencia. Y al hacer eso, está legitimando también a esa élite hacia el futuro. Porque la historia, este libro muestra también algo que yo creo que es, a mi juicio, valioso tener presente, que el pasado tiene futuro. O sea, cuando uno escribe historia, no escribe historia para saber solo lo que pasó para atrás. Uno escribe historia para orientar, para informar, para entregar antecedentes, para actuar hacia adelante. O sea, y este pasado chileno, por muchos conceptos edificantes, en otros no tanto, opera hoy día, está vivo, está latente, está presente a través de las mentalidades, los comportamientos, la forma en que somos los chilenos. Por ejemplo, ahí lo digo, esta valoración absoluta que hay por el orden y la estabilidad como casi como un requisito de sobrevivencia. Y en Chile no se puede hacer nada porque se afecta la inversión extranjera, se afecta la estabilidad, se afecta aquí, se afecta. Entonces, con ese criterio, todo se naturaliza, o sea, como si se hubiera enfriado la tierra y Chile quedó tal cual. Y mi libro y la historia muestra que las cosas no son ni blanco ni negro, que lo que jamás ha pasado sí ha pasado, que no existen los sí ni no, y pretende ofrecer una historia que vaya más allá del Estado, de la República y de la Nación, que son muy exitosos, muy ponderados y que es lo que se hace tradicionalmente. Una historia en donde veamos qué le pasó a los chilenos con la acción del Estado en la República y como nación. Y muchas veces lo que le pasó a los chilenos de carne y hueso, como los auditores y como nosotros, no tiene nada que ver con la copia feliz del Edén y el asilo contra la opresión.
Estamos conversando con Rafael Sagredo, historiador, autor de Historia Mínima de Chile. Estamos hoy día en un periodo, en una época que algunos han calificado de refundacional o de intentos refundacionales por parte del gobierno, una mirada hacia distintos tipos de instituciones, partiendo por, qué sé yo, la constitución, nuestro sistema tributario, el sistema educacional, el sistema laboral, etcétera, etcétera. Esa Estos periodos, ¿de qué manera están realmente nutridos por la historia y de qué manera son más bien una especie como de proyección ideológica que se olvida de los hechos y que claro, simplemente mira lo que le conviene?
Claro, bueno, es razonable que una nueva administración, un nuevo gobierno que tiene reformas que en Chile aparecen como extraordinarias y que en cualquier otro país del mundo no lo son tanto. ¿Ah? Hable de refundar esta épica, estas palabras grandilocuentes para que la gente entienda. Pero mucho de lo que se está haciendo ahora o se pretende hacer ya se ha hecho, por lo pronto, en la década, comienzo del siglo XX, por dar un ejemplo, en los años 60, algunas también. Esta adecuación de las instituciones a la realidad social de Chile. O sea, hoy día tenemos una realidad social de gente empoderada, de gente que ya se cansó de una cierta forma de hacer política, consumidores que exigen sus derechos, ¿cierto? De respeto a la diversidad, de valoración de la heterogeneidad. Y muchas veces la institucionalidad chilena justamente no refleja eso. Y hay que adecuarla. Y hay que hacerla también más inclusiva. Y entonces esto es una revolución, algo nuevo, pero si uno analiza la historia, como te decía, yo creo que la historia demuestra que lo que parece tan nuevo, muchas veces no es tan nuevo, son parte de proceso. Y en Chile, efectivamente, yo pienso que sí, con todos los conflictos y problemas, entre ellos la dictadura, es una sociedad que pretende o que aspira a ser cada vez más inclusiva, etcétera. Pero vemos que a veces ocurre todo lo contrario, porque tenemos una institucionalidad que a veces es muy valorada, y Chile, ¿cierto?, con todo lo que se dice de ordenado, estable y todo, pero tenemos una desigualdad que no termina de crecer. Y que muchos creen que eso es producto del orden natural, o sea que así como sale el sol, tiene que haber esa desigualdad. Y en mi libro se demuestra que no es así. Entonces, yo creo que hay que aprovechar la experiencia histórica, hay que reconocer los signos de los tiempos, y para eso están los líderes. Los líderes interpretan la masa, y la interpretan en la medida en que reconocen los signos de los tiempos, de alguna manera se adelantan. Y en el caso chileno, obviamente con todo lo meritorio que ha sido muchas cosas, tenemos que ir adecuando nuestras instituciones. Yo vengo llegando de Gran Bretaña, un ejemplo. En Gran Bretaña, el jueves 18, hay un plebiscito para decidir en Escocia si Escocia sigue perteneciendo a la Gran Bretaña o no. Estamos hablando de una pertenencia histórica de hace 300 años, no 5 años ni 10, como puede hacer una constitución aquí de 50 o 30, 300 años. Y allá se hace un plebiscito en donde solo votan los escoceses. Y nadie piensa ya que se va a acabar Inglaterra, que en Gran Bretaña va a perder. O sea, se toman las cosas con mucha más naturalidad. Aquí como que aparece todo jugándose siempre al sí o al no, o al blanco y negro. Y yo creo que conocer la historia nos muestra que las cosas no son siempre así.
Y eso ha sido siempre, ¿no? Esa mirada como tremendista, por ponerle un término. Porque uno tiene la sensación de que cada vez que las discusiones se extreman acá en Chile, uno se escucha decir, estamos volviendo a la UP.
Claro.
Eso es como el temor mayor, claro, la amenaza mayor. Pero antes de eso,
bueno, mira, las campañas del terror han existido en Chile desde la elección de Arturo Alessandri Palma en 1920, y normalmente las campañas del terror,
porque antes
no había campañas del terror, eran lo mismo,
¿no?
Entonces hay grupos
no eran elecciones, eran turnos, claro, más bien.
Hay grupos en el país, muchas veces las élites, lo que hoy día se interpreta con los grupos dominantes, incluso con la derecha, no todos, pero muchos, en que siempre ven cualquier cambio como te digo, como una amenaza, y recurren a los medios de comunicación, a campañas de prensa, y uno lee los diarios y pareciera que este país estuviera a punto de ir al abismo. Y resulta que en Chile, en otras oportunidades, ha habido cambio de constitución y no ha pasado nada. Ha habido cambio de leyes importantes y no ha pasado nada. Ha habido diferentes sistemas de educación y no ha pasado nada. Entonces, ¿por qué hoy día algunos incluso se niegan a discutir esto? Yo creo que mi libro es un estímulo para que podamos pensar que en Chile las cosas se pueden hacer, y que no es que se enfrió la tierra y Chile quedó así y no se puede cambiar.
Y tiene que permanecer así para siempre. Estamos conversando con Rafael Sagredo, historiador, autor de Historia Mínima de Chile. A ver, tú mencionabas el tema de la estabilidad, y claro, se argumenta siempre que Chile, en los periodos en que efectivamente ha logrado desarrollarse, ha sido gracias justamente a esa estabilidad, a la mantención de la clásica frase, la mantención de las reglas del juego. Y eso lo hemos tenido por lo menos durante los últimos 20 hasta 25 años. En lo fundamental, esas reglas del juego han sido lo mismo. Y gracias a eso hemos tenido el periodo de estabilidad institucional y también de desarrollo más importante de tal vez de la historia del país.
Pero mira, esos son argumentos que quizás la historia no necesariamente va a comprobar. O sea, quizás habría que preguntarse si con otras reglas, con otras formas, Chile se hubiese desarrollado más, la economía hubiese sido más inclusiva, la distribución del ingreso mucho mejor de lo que ha sido, etcétera, etcétera. Eso por lo pronto. Pero como estamos hablando de historia, nosotros en los últimos 25 años hemos hecho las cosas
Una cosita, en eso lo que se usa siempre como argumento, como contraargumento, es decir, bueno, miremos hacia el lado. Miremos lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado durante un periodo largo en Perú, en Bolivia, en Venezuela,
etcétera. Bueno, pero miremos hacia el lado y miremos más allá del lado. Miremos el mundo con el cual nos gusta compararnos, o al cual aspiramos a ser, la Europa Occidental, Estados Unidos. Y ahí las cosas son diferentes, se hacen de una otra manera, tienen etapas de crecimiento mucho mayor que nosotros, tienen más inclusión, etcétera, tienen sistemas de salud para todo, etcétera. Estoy hablando, por ejemplo, de la Gran Bretaña, que es conservadora. Aquí los conservadores de Gran Bretaña no sé qué serían, pasarían quizás por izquierdistas, pero extremos. Entonces, no solo hay que mirarse con los vecinos, por supuesto que hay que considerar a los vecinos, pero hay que ver el panorama general. Y el panorama general nos muestra que hay una institucionalidad en Chile, que hay una forma social, que ha habido un cambio justamente en estos 20 o 30 años que tú señalas, que ya necesita ajustarse también con la legislación, porque mucho de la legislación que tenemos hoy día es heredada de la dictadura, po. O sea, digamos,
muchísima, claro.
Entonces, claro. ¿Qué vamos a seguir hasta cuándo con eso?
Una última cosa muy muy cortita. El libro parte desde los primeros americanos,
claro,
¿no es
cierto? Sí. El poblamiento de América.
Hay interpretaciones, hay elementos que nos permitan mirar problemas, como por ejemplo el problema que existe actualmente en la Araucanía.
Pero por supuesto, o sea, yo en mi libro abordo cómo los pueblos precolombinos, las culturas precolombinas, ¿cierto? Independiente del número de sujetos que siguen existiendo en nuestra forma, en nuestra mentalidad, en nuestras creencias. Abordo también cómo el Estado a lo largo de la historia fue tratando a los pueblos originarios, que llamamos hoy, y cómo eso se va transformando en un problema, en un tema que es causa escozor a muchos, pero la misma historia muestra que Chile, desde siempre, si existiera eso, ha tenido como parte de su ser a los pueblos originarios, entonces no podemos olvidarnos de eso.
Le queremos agradecer muchísimo a Rafael Sagredo, historiador, autor de este libro que está recién siendo presentado, Historia Mínima de Chile.
Y que es muy bonito, además, como objeto libro.
Es muy bonito. A nosotros, bueno, nos llegó la versión en PDF. También está bonita, en todo caso. Tiene una bonita, bonita tipografía. No. Un libro, además, que se ve muy interesante. Ya, por Rafael, muchísimas gracias
por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, pues.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables, a propósito de historia, con Bárbara Espejo. Y recordamos el triunfo del no. Luego ven a todos, nos pasa lo mismo con Javiera Contador, otra épica, otra epopeya, claro. a todos nos pasa lo mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro, 20-30 horas, edición limitada con Dura Soul nos tocó hoy día, con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.